Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y bueno, como podrán ver, no es el profe Silva, pero soy yo, José Ignacio Concha. Usted ya me ubica, me conoce, me ha visto aquí en los programas, aquí mismo en La Voz de la Gente y en otros programas por ahí que me ha visto de habitué. Así que felices de acompañarlos. Feliz Navidad. Esperamos que el viejito Pascuero se haya portado muy bien. Así que eso también le vamos a preguntar a nuestros panelistas del día de hoy, qué tal se portó el viejito Pascuero. Así que parto. Está medio cambiado, pero mi derecha parece su derecha, pero parto acá. Gran amigo Angelino, conductor radial con una dilatada trayectoria, dirigente político y lo mejor, mi buen amigo Jorge Beto Calas. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a la Radio Agricultura.
Muchas gracias, pero yo soy santiaguino, vivo hace 15 años en Los Ángeles, soy de acá, nacido, criado y toda la cuestión. ¿Cómo se portó el viejito Pascuero?
¿El mío? Bien. Sí, que uno ya no le pide tantas cosas a esta altura.
Bueno, le pide un país mejor, pero el viejito no puede llegar. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando, y tú estás con un grande al lado también.
Bueno, es que vamos a presentar ahora y aprovechamos para hacer el dato que en Los Ángeles 100.5, para que todas las personas en Los Ángeles nos escuchen. Y mire, bueno, a mi izquierda, pero parece que a su derecha, sí, está medio...
Siempre a la derecha,
eso es lo importante. A ver, mire, uno podría encontrar muchísimas cosas para decir de él, pero voy a mencionar algunas. Yo creo que las que más a mí me hacen sentido, a mí en lo personal, mi gran amigo, para mí es un ejemplo a seguir, tengo que decirlo, autor de la frase del año, sin duda. O sea, si hubiera que elegir un premio, esa frase, se han hecho polera, yo creo que deberían sacar jockey, tazones, porque es la frase del año. Ex diputado, gran analista político. Si usted considera que yo soy agudo, no, acá olvídese, acá nos vamos a un nivel ya, nivel el extremo, Dios, claro.
Ya,
el gran Giovanni Calderón. ¿Cómo estás, Giovanni?
Gracias, José Ignacio, tremenda presentación. Aquí estamos, el comodín, el Joker, ¿eh? Cuando me requieren, ahí estamos.
Pero ahí está usted, que es lo importante.
Sí, siempre al pie del cañón, la defensa de la idea.
Eso. No, pero la frase realmente...
Pero cuenta la gente, la frase es: estoy cabreado de ser gobernado por los hijos tontos de los ricos. Y cada día estoy más cabreado.
Es que quería que la dijeras tú, obviamente.
Sí, si es la frase, no está cabreado, José Ignacio.
Yo creo que todos estamos por ahí. Es que Giovanni tomó ese sentimiento que teníamos que todos los millones de chilenos, digamos, y la expresó de manera tan certera, irónica, una combinación perfecta que a todos nos hizo sentido. Por eso la frase es muy buena. Así que los invito a que saquen todos los merchandising posibles, que es muy buena la frase. Oiga, bueno, y a propósito del gobierno que tenemos y de la situación que hay, y obviamente reiterando los saludos de una feliz Navidad para todos ustedes que nos escuchan aquí en Radio Agricultura, en La Voz de la Gente. Lamentablemente tenemos noticias no muy agradables, porque los homicidios siguen y siguen y van al alza, lo cual es lo más terrible. La cifra de fallecidos aumenta, al menos en esta víspera de Navidad, en Navidad, y hemos visto que el asunto sigue agravándose. Al menos 16 homicidios fueron reportados desde el fin de semana previo a la Navidad hasta el día mismo de la Navidad. Por ejemplo, la misma Nochebuena, para que se haga una idea, en Recoleta fallecieron dos hombres, un colombiano de 28 años apuñalado y un venezolano herido con arma blanca. El agresor fue detenido. En El Monte también, otro asesinato. Calle Izaguirre, Santiago Centro, imagínense. En la Caletera de Espuce Oriente, Recoleta, también otro asesinado. Y también el fin de semana previo, en Curicó, por ejemplo, en Santiago, San Joaquín, Puente Alto, en la Araucanía también, otro asesinato. El domingo, en La Cisterna, Quinta Normal, Los Vilos, Pucón. Entonces, al final, todo el país vemos que está literalmente con una ola de homicidios. Y aquí viene la respuesta que da el gobierno. Sí, porque aunque usted no lo crea, el gobierno respondió. ¿Y sabe lo que dice el subsecretario del Interior, Luis Cordero? Que anunció ajustes, sí, al plan Calles Sin Violencia. Pero pareciera ser que lo que hay son calles sin gobierno.
De cuenta.
Así que abro el panel. Querido Jorge Beto Calas, ¿qué te parece?
Sorprendente, en una noche buena, imagínate que se hizo una noche mala, todas las cosas que pasaron. Complejo, mira, sí, es que, ¿sabes cuál es el problema, José? Y tú lo tienes que haber visto hasta... hoy día gobiernan los que legislaron en contra de la seguridad. Mm. Porque cuando había una legislación de endurecer leyes, estaban en contra. Cuando hubo un estallido social, que hoy día como que no quieren que los toquen, cuando destruyeron Chile, cuando quemaron nuestro país, cuando saquearon, cuando destruyeron, esos son los que votaron en contra. Eran los mismos, el presidente de la República, los veíamos reclamando a los carabineros, los veíamos atacando a militares, de una manera agresiva, y hoy día son los mismos que siempre han votado en contra. Entonces no se puede con ellos que te dicen en las imágenes, vamos, el otro día la ministra del Interior decía que estaba todo prácticamente controlado, está un mejor país, y uno dice, ¿y la gente? ¿Qué es lo que piensan las personas? Eso hoy día no es así, y mientras no se le ponga el cascabel al gato, no sacáis nada con tener más policía, no sacáis nada con prepararlos más, si no hacen el proceso que hay que hacer. Y hoy día el tema de los inmigrantes que son ilegales, que no deberían existir, cuando dicen, no, es que no hay gente legal. Si hay gente legal, si usted no entra un lugar por una ventana y no por la puerta, como corresponde, y esas personas cometen delito, deberían ser expulsados del país. Y ahora, ¿cuál es el tema que te ponen? Porque si ustedes dicen, pero es que en Bolivia no los puedes entrar, en Venezuela no los reciben, en Perú no los dan de vuelta. No es problema de nosotros, ellos van a tener que ver dónde los dejan, dónde los dejan, pero mientras no se corte el hilo, y mientras no se detengan a las personas y queden detenidas y después las podamos expulsar del país, estamos fritos. Y hay otras leyes que mejoraría bastante para que estén de mejor. Si es complicado el tema, no es tan simple.
Claro, claro. Giovanni, ¿qué te parece? Porque, a ver, parece que nos estamos acostumbrando, da la impresión. O sea, obviamente nunca hay que acostumbrarse, pero pareciera que el gobierno nos quiere acostumbrar a que esto es casi normal. O sea, hablan de cifras.
Sí, yo creo que ya a muchos nos pasa, digamos, que ya no nos sorprende que todos los días en los noticiarios estemos siendo testigos de homicidios, derechamente, algunos de ellos bastante cruentos, digamos. Pero mira, tres cosas. A mí, lo primero que me preocupa, a propósito de lo que tú dices de la, entre comillas, normalización, como dicen los ciudadanos, ¿cierto?, de esta situación, es que todavía hay un porcentaje de gente que apoya al gobierno, pro Boric, que niega esta realidad. Sí. Derechamente, o sea, incurre en una especie de negacionismo diciendo, mira, esto es nada más que una percepción, ustedes son siempre tan alarmistas, digamos, los medios de comunicación se dedican solo a mostrar esto. Leía a alguien, no recuerdo bien quién era, pero alguien serio, digamos, diciendo, esto los medios de comunicación siempre están seleccionando un hecho entre miles, digamos, el famoso cherry picking, para poder generar este ambiente de inseguridad, y la verdad es que el chileno común y corriente lo sufre. El otro día lo mencionaba en otro programa, lo sufre de forma muy concreta, o sea, en sectores populares, en comunas como La Florida, Puente Alto, la gente tiene literalmente un toque de queda autoimpuesto a las 6 de la tarde. Tú con cualquier persona que converse de esos sectores te vas a encontrar con que las pequeñas almacenes que hay en los barrios tienen que cerrar o atienden a través de una ventana. Entonces, acá hay un problema más de fondo, que es no asumir el tema. Ese es mi punto por parte del gobierno. Este gobierno, además, todas las señales que ha dado hasta no hace mucho en materia de orden público y de seguridad son no solamente contradictorias, sino que contraintuitivas, o sea, contra el sentido de ofrecer seguridad a la sociedad. Partamos por el tema de los indultos. Hace no mucho tiempo, hace menos de dos años, el gobierno indultó a un conjunto importante de delincuentes, derechamente gente que estaba condenada por delito, digamos, uno de los cuales al menos volvió a delinquir inmediatamente después de ser liberado, a partir de ese momento, digamos, el gobierno no ha logrado transmitir a la ciudadanía una sensación de seguridad, una sensación de decir, nosotros de verdad estamos combatiendo el crimen.
Perdón, y aparte de indultar a esas personas que son los delincuentes, personas que atacaron, tiraron molotov a carabineros, destruyeron propiedad privada, destruyeron la libertad de las personas, si usted no bailaba, no pasaba, además un sueldo, y no menor. Sí. Más de lo que ganan nuestros jubilados, pensiones de un montón de lucas, que ¿quién las paga usted? Pues con el 20%, el 19% usted paga impuestos, usted le paga el sueldo a esas personas.
Te agrego otro elemento de esto que a mí me preocupa desde el punto de vista de ideas que se van instalando en la sociedad. Por ejemplo, esta idea de que no, mire, esta criminalidad es normal. Bueno, hay otra idea que se ha ido instalando, que es la imposibilidad de enfrentar la inmigración ilegal. ¿Ah? Hay gente que está diciendo, mire, sabe que es imposible echarlos a todos, no se puede, qué sé yo, no hay medio, Venezuela no lo recibe, etcétera. Bueno, en términos reales, sí es posible, no sé si echarlos a todos, digamos, porque además no sé si esa es la idea, pero sí es posible, por ejemplo, aliviar la carga carcelaria deportando a aquellas personas de nacionalidad no chilena, digamos, a los extranjeros, que están condenados y cumpliendo pena hoy día en cárceles chilenas. Y de esa gente, que es un porcentaje muy importante, exactamente, que además lo mantienen los contribuyentes, de esa gente no todos son venezolanos. No, hay un alto porcentaje de otras nacionalidades que perfectamente pueden ser deportados y admitidos en sus respectivos países, que fue una idea que en algún minuto planteó Evelyn Matei hace algunos días. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en torno, primero, a controlar la inmigración ilegal, que es algo que el gobierno, de lo cual el gobierno no se hace cargo. El gobierno solo habla de los inmigrantes que ya están instalados en el país, pero habla poquito de la cantidad de inmigrantes que ingresan de manera ilegal, especialmente por Colchane, y por la región de Antofagasta, qué sé yo, y por Arica. Entonces, finalmente, yo creo que lo que hay que combatir a través de los medios de comunicación es esta batalla cultural, si tú quieres, por instalar ciertas ideas que después hacen que la gente diga, mire, si esto es normal. Es normal que estemos invadidos por inmigrantes ilegales. Es normal que todos los fines de semana observemos entre 6 y 12 de homicidios.
En digamos. Patria fueron como 37,
imagínate. O sea, imagínate, fue en el momento en que Monsalve era ministro del Interior, subrogante. En ese minuto se produjo la mayor cantidad de homicidios por día en Chile el año pasado, entonces este año, digamos, el 2024. Entonces, bueno, cierro con esto. A mí me parece relevante que no dejemos pasar una, digamos, en el debate en lo que se refiere a seguridad. Acá el gobierno lo ha hecho mal, estamos todos asustados por los delitos, digamos, y no hay una respuesta eficiente por parte del Estado.
No, y al final, imagínate, lo que mencionabas tú, Giovanni, de los indultos, eso se produjo a fines de diciembre del 2022, cuando ni siquiera ya un año en el gobierno, o sea, fue su promesa de campaña, la cumplió, pero esa promesa fue una señal totalmente errática, porque va contra la dirección de lo que se necesita, porque tú cuando indultas delincuentes, evidentemente es que das una señal muy confusa, ¿o no, Beto?
Sí, claro, porque eso es lo que se andó el personas que son delincuentes, y ellos y siguen hasta el día de hoy culpando al gobierno anterior. Es como una burla, llevan más que allá 3 años gobernando y siguen culpando que todo es del gobierno Piñera, anterior, que todo es tema de Piñera, y son cosas que ellos no han sido capaces, porque por un lado dicen una cosa y borran lo que están diciendo con el codo. Entonces es un tema complejo, pero ¿quién es esto? ¿De quién es culpa? Si no es culpa, a ver, yo siempre soy convencido que hoy día la izquierda en Chile ha hecho las cosas para su conveniencia muy bien, lo han hecho perfecto, lograron hacer un estallido que resultó en conseguir en la presidencia de la República, conseguir una alta participación en ambas cámaras, y han tenido una participación gigantesca, recordemos
esta, y casi votar la constitución,
claro, casi, y eso hay que dar gracias a ustedes, que fueron los que votaron de que no aprobaron un mamarracho que no hubiese amarrado de por vida, porque no lo hubiesen podido borrar. Estaba tan bien hecho, porque fue perfecto, aunque era horrible, pero ellos lo hicieron tan bien que si les resultaba aprobarlo, Chilito ha llegado hasta ahí, podíamos convertir en un Venezuela, porque aquí el discurso es tan similar a lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela. Yo cuando veo al señor Chávez y después a Maduro decir cosas, y no, si Venezuela es maravilloso, toda la gente quiere estar acá, aquí hablan de que no, si Chile es una maravilla, la delincuencia ha bajado, y uno dice, la gente en la calle. Yo venía hace rato que no me daba vueltas por acá, o sea, vengo como si yo no había tenido el tiempo de caminar, pero con una precaución gigante, viendo, y una, primero, yo no soy panacenófobo, yo creo que cada persona que venga de fuera de Chile siempre es bienvenido, el que es extranjero, el que es forastero, pero entrando bien, como corresponde. Y lo que tú dices, Giovanni, sí se puede hacer. A ver, cuando Bukele partió con todo esto, todo decía, no, este gallo está loco, pero logró detener uno de los países más complicados, los países que tenían...
El Salvador era el país con un índice de homicidio más alto del mundo.
En convertir uno de los países más seguros. Nosotros también lo podemos hacer, pero ¿eso de quién depende? No depende del presidente de la República, no depende de la Cámara de Diputados, no depende de las policías. Eso depende de las personas que toman las decisiones. Y este año, que fue un año electoral que fue bastante conveniente para él, para el sector de la derecha, dígase, centro-derecha, la derecha, UDI, Evópoli, Renovación Nacional, los republicanos, que fueron los dos conglomerados que tuvimos una de las mayores votaciones en cantidad de votos y también en cantidad de concejales y core, etcétera. Usted es el que toma la decisión, y espero que este año también se vaya para ese lado, porque nosotros tenemos una alternancia en el poder, que al final el gobierno de Piñera dejó un superávit, dejó mucho dinero para que la gente tenga mejor calidad de vida, para que haya mejores hospitales, para que haya mejor educación, etcétera, pero aparece un grupo de personas que llegaron al poder aquí a gastarse todo y a robarse.
¿Puedo hacer un cogollito?
Antes que lo haga, lo dejo en stay porque tenemos que irnos a una pausa comercial y ya volvemos aquí en La Voz de la Gente por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones y Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Oportunidades de Navidad, Mazda Dumai. Ven y aprovecha las oportunidades de ofertas especiales en todos los modelos Mazda. Promoción válida hasta el 30 de diciembre. Te esperamos en Bilbao 1184 Providencia. No lo olvides. Ven y aprovecha las oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Solo hasta el 30 de diciembre. Ven y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En Transbank sabemos que el verdadero crecimiento se logra trabajando juntos. Por eso te ofrecemos herramientas que potencian tu negocio presencial y en línea. Maquinita móvil, Smart POS, link de pago webpay.cl y muchas más soluciones pensadas para que sigas avanzando. Porque cuando trabajamos y crecemos juntos, alcanzamos un futuro mejor. Transbank, creciendo juntos. Súmate hoy en transbank.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente. Y precisamente haciendo el honor al programa, estamos ahí muy pendientes de lo que usted nos deja, esos saludos que usted nos deja ahí en el chat por el programa en YouTube. Así que agradecemos, por ejemplo, a tantas personas que nos escriben. Juana María Silva, Sandra Araya, Nemesio Melo, Rodrigo Fuentes, Braulio Parra, en fin, a todas las personas que nos acompañan aquí en La Voz de la Gente. Y bueno, saludamos a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y también Arauco, planta y protege millones de árboles al año, para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Muchas gracias por acompañarnos y por hacer posible La Voz de la Gente. Estoy acá con el gran Jorge Beto Calas y con el gran Giovanni Calderón. Y estamos hablando de la ola de homicidios y esta normalización, comillas, que el gobierno quiere a la fuerza que más o menos tengamos y que nos acostumbremos, casi como que esto fuera algo normal, pero no, no lo es, porque detrás de cada persona que muere hay eso, una familia es una persona, no es un número. ¿Cierto, Giovanni? Algo estaba...
Sí, no, no, yo tenía un cobito a propósito de lo que tú acabas de decir y lo que decía Beto antes de la pausa, en relación a este intento, digamos, de, como decíamos, normalizar la delincuencia. Y es que el gobierno, creo yo, trata de adormecer a la población. A propósito de lo que decías tú, Beto, de las decisiones que tomemos los ciudadanos en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año. Ojalá mantengamos siempre a la vista todo lo que ha sido este gobierno, su origen, su desarrollo, sus decisiones, el estado en el que tiene el país, y no dejemos que nos adormezcan, porque el gobierno, a través de anuncios como este de la de calle sin violencia.
Calle sin gobierno, más bien.
Claro, pero... pareciera, el gobierno se está ocupando del tema, pero vamos a lo concreto. Ese plan no tiene, digamos, una implementación real que la gente lo perciba.
Así y resultados medibles.
Yo lo comparaba el otro día con el plan Cuadrante, que en algún minuto, no sé si te acuerdas, implementó Carabinero, que se aplica hasta el día de hoy. Y funciona. La gente tenía muy claro. Tenía a Carabinero haciendo ronda en ciertos cuadrantes y la gente sabía cuál era el suyo, etcétera. Bueno, acá esto
y para el ciudadano celular común, del carabinero, que no tenía que llamar al 133, sino que llamaba directamente a la patrulla, claro. Un sistema que funcionó.
El tema del plan Calle Sin Violencia es un mero eslogan. Entonces, sí. Por eso digo, no nos dejemos adormecer por esta por estos anuncios del gobierno, mantengamos todo siempre la alerta.
Todo lo que hacen ese eslogan es condicionar el tema del tren rápido. Y la gente, el tren rápido.
No hay ningún plan concreto
porque las vías no están preparadas. Claro. O cuando salieron, si es un gobierno que son de bueno, niños que están aprendiendo, yo creo que más o menos...
Ha salido cara a la práctica, en todo caso.
Mira, aquí un querido amigo y auditor de este programa me manda unos mensajes y me plantea, por ejemplo, la necesidad de modificar la legislación en materia de sicariato, en materia de posibilidad de alegar atenuantes, digamos, en cierto tipo de delitos. Acá hay un fenómeno delictivo que era desconocido en Chile, que se introdujo por la migración de la inmigración delictual, que no es toda la inmigración,
No, pues sí, también hay un montón de personas que vienen a trabajar.
La inmensa mayoría. Que además hay que distinguir a inmigrantes ilegales que ingresaron por pasos no habilitados a Chile y que son honrados y hacen trabajo, pero están de manera ilegal en Chile. Eso es un hecho. Después tú tienes inmigrantes que vinieron de manera legal y que trabajan como un chileno cualquiera y pagan impuestos, etcétera. Y hay, por cierto, delincuentes, derechamente, que llegaron especialmente desde Venezuela, que no son la mayoría de esa inmigración, digamos, pero que provocan este tipo de hechos, al punto que el otro día, no sé si tú te recuerdas, hubo una especie de linchamiento en una calle de un venezolano contra otro venezolano, que le decía, por culpa de gente como tú, los chilenos nos odian, digamos.
Así es.
Bueno, para cerrar un poco el tema, lo que yo te quiero decir, que me menciona mi amigo, digamos, efectivamente, ese fenómeno, el crimen organizado, requiere de normas distintas a la delincuencia común, incluso la delincuencia común que tiene que ver con homicidio. Y esa legislación distinta, por ejemplo, que ahora se está viendo en el Congreso, ha tenido rechazo por parte de la izquierda. O sea, acá, por ejemplo, la izquierda rechazó la ley antiterrorista hace dos semanas atrás, no hace 10 años. Con votos del Partido Comunista y del Frente Amplio, y anunciaron que le iban a llevar al Tribunal Constitucional porque rechazan un mecanismo de vigilancia, el famoso Easy Catcher, digamos, que permite la interceptación de comunicaciones a los delincuentes, no al ciudadano honrado, no al ciudadano común, sino que a los delincuentes. Entonces, ahí tú estás dando no solamente una señal, tú estás tomando una decisión muy concreta a favor de los delincuentes. Y eso es lo que la ciudadanía no puede perder a la vista. Tú tienes parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio votando cosas a favor de los delincuentes. Y eso es lo que vamos a tener que decidir el próximo año a propósito de lo que decías tú, Beto.
Y a propósito de lo que viene el próximo año, que ya estamos a puertas de despedir así que no queda nada, precisamente la persona que estaba a cargo de combatir la delincuencia, el crimen en Chile, es precisamente la que está más indicada por delitos, porque precisamente hoy se alza el secreto bancario del ex subsecretario Manuel Monsalve, caso ya por todo el país conocido. Hay obviamente la arista principal, él es investigado por delitos de abuso sexual y violación, usted ya lo conoce ese tema, pero hay otra segunda arista que sería el uso indebido de gastos reservados durante su gestión. Entonces, para este jueves está programada precisamente el alzamiento del secreto bancario. porque lo que se quiere es esclarecer este posible uso indebido de recursos. Por ejemplo, el ex subsecretario dispuso de 50 millones de pesos durante su gestión. Al renunciar, solamente se registró 1 millón de pesos. Entre los gastos reportados está alimentación, estadía en el Hotel Panamericano, que se pagaba en efectivo más encima, y traslados. Entonces, ¿cómo conectamos esto al final? Que esta opacidad, todo esto que estaba sucediendo al final, entonces, mientras la persona que tenía que combatir el crimen en Chile estaba haciendo esto. ¿Qué te parece, Beto?
Yo tengo un sentimiento encontrado con dos cosas. Primero, el tema del secreto bancario es un tema súper complejo para todos los chilenos. Y discúlpame, hay un poco al lado del tema de Monsalve, pero el secreto bancario que hoy día afecta a muchas pymes, yo lo converso mucho, yo soy parte de una de las pymes en Los Ángeles. El secreto bancario es algo tan importante que hoy día con el tema de las transferencias, que te pueden transferir esta plata, si no hay impuesto interno, eso es meterse en el secreto bancario. Pero cuando en caso de una persona que haya cometido un delito, no sé si el ex subsecretario tal vez cometió un delito o no, porque mientras hay que probarlo, no acuso a nadie mientras no tenga prueba, pero es complejo. Él era la persona encargada de la seguridad. Entonces, y no nos dejemos de lado, recuerda que también hay una acusación contra el presidente de la República y que pasó como que la prensa pasó poquito, como nadie lo tocó, pasó piola, pero una acusación grave. Y son delitos de los más complejos. El gobierno más feminista, el gobierno que tanto defendía eso, el gobierno que más cayó, y uno de los delitos más complejos que son es el abuso a una mujer. A un ser que yo creo que ni somos nosotros el hombre y la mujer, y soy panada machista, somos iguales en derechos, en deberes, pero en fuerza, en cosas no lo somos. Y el gobierno más feminista y que la cacha de la espada, el gobierno que abusó en este tipo de cosas. Y en el caso de Monseñor González, si es probado, debería. A ver, yo creo que en derecho nunca hay que a este, porque es tal persona, hay que ser ejemplar y darle un castigo mayor. Todo no, tiene que ser equitativo en relación al delito que cometió. Pero es complejo. Ahora, basándonos a las lucas. El señor subsecretario de Interior tenía 50 millones de pesos en gastos reservados. Y tenía 1 millón. Y gastos en hotel. Comprendo que el caballero tenía que viajar, moverse para allá, para acá. Pero ¿dónde están esas lucas? Porque si empezamos a ver las lucas que ha votado, ha despilfarrado el gobierno. Hace cuántos meses Giovanni ya no es el embajador de Venezuela, no está en Venezuela. Ese caballero que gana 20 millones de pesos mensuales y está en su casa, debe haberlo finiquetado o reubicado, pero el caballero no trabaja. Y nosotros estamos pagándole 20 millones de pesos mensuales a ese caballero que no hace nada. Está en su casa esperando. ¿Qué espera, señor presidente de la República o el ministerio encargado de esa área, en decir que me imagino que es Relaciones Exteriores, de encortar el sueldo y finiquetar,
bueno,
señor?
Muchísimas gracias. Bajo esa lógica hay varios que
muchas gracias,
están
señor,
sobrepagados.
Hay muchos sobrepagados, pero también cuando ya terminó tu trabajo, no te puedo seguir pagando.
Porque no hay ministerio. La ciudadanía le cuesta comprender una situación así, convengámoslo así.
Miles de millones que se gastaban en el Ministerio de Hacienda o TVN, disculpen que tengo un canal, tuvieron que prestar cuenta en 24 mil millones de pesos. Si el canal no está dando, si la cabeza no está haciendo bien la PEGI, no está funcionando, ¿cómo podemos nosotros meter 24 mil millones de pesos? Yo solo metería salud, solo metería pensiones, solo metería educación, se los metería seguridad que tanto necesita. Lo que hablábamos el tema anterior, ayer en Los Ángeles un taco, ¿usted conoce?
Sí.
Está clara, un taco, ¿y qué pasó? Tres venezolanos, y no es mala onda con los venezolanos, tres venezolanos en vehículo curado atropellaron uno de los gerentes de SMPC. Eso es un asesinato, que si tú vas manejando
condolencia
un vehículo,
para su familia, por
un vehículo ebrio, obviamente eso es asesinar a alguien. Entonces, en eso meteríamos esas lucas. Y si ahora, si TVN no resulta, hagamos lo que funcione, porque si PHP Billington, la minera funciona, y Codelco siempre sale para atrás, si TVN sale, ¿por qué no le privatizamos? Y de esa manera que no tenga que salir para atrás y no tengamos que estar inyectando recursos, porque inyectar recursos, la vaca queda flaquita. Ahora, me imagino que el otro año, que estoy totalmente convencido que va a haber un gobierno de derecho, de centro derecha, vamos a hacer que el país siga creciendo para que después usted, señora, en 4 años más vote nuevamente por los mismos, que se lleven la plata y dejan el país para abajo. Si al final a la izquierda le conviene que hayan pobres, porque dice la teoría que el más pobre vota por la izquierda, el rico por la derecha. La derecha quiere que no hayan ricos, no eliminándolo, al contrario. La derecha quiere que las personas dejen de ser pobres, que tengan una mejor calidad de vida, que vivan mejor. Y por eso queremos que apoyen un proyecto de vida donde tienes más seguridad. Hay una persona acá que decían antes, mira, que dice, no voy a opinar lo que dijo, pero un chico decía, ¿por qué dicen que Bukele, para hacer lo que hizo, tuvo que cerrar el Congreso? Yo creo que no deberíamos nunca cerrar un Congreso, porque creo que es la libertad y que cada persona tenga representación.
Hay un sistema que contempla en la clausura del Congreso. Yo no sé cómo es el sistema salvadoreño, pero es el sistema que le otorgan esa facultad al presidente.
Claro, aquí no somos un Estado tan presidencial, pero a veces es necesario tomar medidas drásticas. A los delincuentes les da lo mismo. Giovanni, ayer había uno con una pala pegándole pala en la cabeza. Nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados al lanza que te ponía un cuchillo, al que te podía amenazar con un balazo, pero no un sicario, no que te cortaba en la cabeza. ¿Y sabes cuál es el tema? No que encontramos pedazos pedacitos de personas desarmadas en la calle, y hoy día no, eso lo normalizamos. Hoy día es común. Después lo vamos a, hoy día es común, hoy día es normal. Hoy día que encontramos
figuras delictuales que no estábamos acostumbrados en Chile.
Sicariato, secuestro. Yo me acuerdo de la última vez, Cristian Ébora, hace 20, 30 años atrás.
Así es.
Pero hoy día no estamos acostumbrados. ¿Y eso cómo lo paramos? Poniendo el cascabel al gato. Seguridad. Seguridad, aplicar las leyes, señores jueces. Por favor, hagan la pega. Si una persona hay que tenerla, deténgala. Hoy día el gobierno va a invertir en mejorar las cárceles. Yo soy como desconfiado. Digo, ya quieren sacarle una tajada. Porque yo creo que invierten 10 y como que 3 realmente es ingreso. Yo conversé el otro día con un director de un hospital, de los, un ex director. Me decía, al final lo que llega a salud del monto es con suerte el 5%. El resto se va en todo el trámite administrativo. Esa grasa. Y esa grasa que tiene el Estado, porque también el funcionario del hospital también es parte del Estado, ese funcionario público, hay que bajar. Hay que bajar la cantidad, porque es como que entro en gobierno, oh, pero hay que darle los favores, es que este me ayudó. Entonces, esa, achicar al Estado, y yo bajaría un poquito para que la gente me salga menos salvo.
Y precisamente en ese debate de ver cómo se gastan los recursos, los conecto con el gran tema que se está discutiendo en Chile en este momento, que es el debate de las pensiones, o el sistema previsional, o los dimes y diretes que han ido, porque al gobierno le gusta mucho acusar, pero parece que no propone nada. Entonces, aquí, el otro día, la candidata presidencial, se podría decir a esta altura, de Evelyn Matthei, emitió unas declaraciones, el gobierno salió a responderle que eran confusas, así las calificó. Entonces, porque la Evelyn Matthei expresó dudas sobre la reforma de pensiones del gobierno, identificó posibles, comillas, consecuencias graves no buscadas en el proyecto. Por lo tanto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, las calificó de confusas y la invitó a ella y a otros líderes a sumarse a los acuerdos. Esa palabra que está un poquito manoseada, a mi juicio, los acuerdos. Entonces, ahora la CPC, por ejemplo, y el Partido Republicano cuestionaron si funcionan como cuentas nacionales los puntos de cotización, los dos puntos de cotización. Aquí, obviamente, José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, valoró el llamado que hizo Evelyn Matthei. Arturo Esquella sugirió que los senadores de Chile Vamos cambien su postura hacia el gobierno. De vuelta ha habido críticas a Evelyn Matthei. El Partido Republicano ha sido también muy claro que no, ningún punto a reparto. Entonces, aquí ha habido de todo, ha habido una verdadera suma de declaraciones. Entonces, entremos de lleno en este debate, querido Giovanni.
Sí, a mí me parece que este es el debate más importante en este momento, digamos, en un debate político. Quiero decirte que estamos entre Pascua y Año Nuevo.
Sí.
Y que este debate va a continuar después de Año Nuevo en enero, cuando esté la mitad de los chilenos de vacaciones.
Febrero, digamos que hay receso, por eso.
Exactamente. Entonces, esto no es casualidad, ¿eh? Estas cosas no ocurren por casualidad, que los debates relevantes se lleven se lleven a cabo, digamos, a fines de año y en el primer mes de vacaciones. Detrás de eso hay una estrategia. Y es muy importante tenerla a la vista para efectos de no perdernos ningún detalle del debate. Primera cosa. Segunda cosa, el presidente, la noticia del momento, de este minuto, digamos, el presidente Boric ha dicho, si a las AFP no les gusta, es una buena noticia. Entonces yo le respondo al presidente, mire, presidente, al gran empresariado sí le gusta la reforma. ¿A quién le tenemos que creer? ¿Al gran empresariado o a la AFP? ¿De qué lado está usted, digamos? ¿Ah? ¿De aquella parte de la industria la que le aprieta el zapato o de aquella parte de la industria que quiere agarrar una parte de la tajada? Porque acá no hay que... Vamos a transparentar ciertos temas. No nos perdamos de vista que en las famosas reuniones en la casa de mi amigo Pablo Saraqueta, que me estimo muchísimo, cuando estuvo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en esas famosas comidas, Cheese and Wine, los que estaban, entre otros, eran compañías de seguro.
Sí, claro.
Entonces, los que creen que aquí, que detrás de esto está solo la buena intención, digamos, de mejorar las pensiones, puede haberla, sin duda, y yo creo que los actores políticos la hay, pero también hay intereses económicos comprometidos. Entonces, aquí no es una lucha de clases de ricos contra pobres, como ha querido plantearlo el gobierno permanentemente, digamos. Por de pronto, y te pido que me dejes algunos segundos más,
sí, José. Y ahí nos vamos a la...
Sí, porque me parece súper relevante. Mira, por de pronto, el otro día analizamos acá con el Checho el famoso informe técnico. Lo primero que hay que decir es que no existe al día de hoy un acuerdo. No existe un acuerdo. Lo que hay es un informe técnico.
Ya.
Ese informe técnico...
Despejado primer punto. No hay acuerdo.
No hay acuerdo. Ya. Ese informe técnico ha sido cuestionado por Moro y Cristo. cristiano, partiendo por la candidata presidencial Evelyn Matei, a quien yo aplaudo, porque contrariamente a la crítica que se le ha formulado de que no dijo nada en el famoso tweet, yo creo que dijo mucho, muchísimo y muy relevante, porque ella dice, acá hay efectos no deseados que pueden ser muy negativos o desastrosos. Y eso a mí me parece una declaración de principio fundamental. O sea, no podemos atenernos exclusivamente a lo que dice este informe técnico, porque esto puede producir efectos no deseados, y eso es muy claro. Cuando analizábamos el informe técnico con el techo, yo le decía, mira, al monto de la UF de hoy, el monto máximo que puede mejorar la pensión de una persona que haya cotizado durante 40 años, para eso tiene que haber cotizado durante 40 años, que es la excepción, ¿cierto? Son 115 mil pesos. Entonces acá se está generando una expectativa en la ciudadanía en términos de que no, si a partir de ahora usted va a ganar lo mismo que su mejor sueldo, que el sueldo que recibía cuando tenía 35 años. Y eso es falso. Y esa expectativa no es generada por la oposición, no es generada por los líderes de la oposición, sino que por el gobierno. Sí. Y el gobierno lo que quiere es cambiarle una coma al sistema previsional para decir, hemos hecho la gran reforma previsional, y que la gente quede con la sensación, el presidente Boric nos ha resuelto el problema previsional. Y eso, creo yo, es la visión política que los líderes de derecha no están teniendo.
Ahí en stand-by, tenemos que irnos a una pausa comercial y ya volvemos aquí en La Voz de la Gente por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y Cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Una sorpresa me llevé cuando vi un ranking de las aplicaciones más bajadas para iPhone en el 2024. La más bajada este año fue Temu, comprar ropa online. Temu es la más bajada. Segunda, Threads, que yo pensé que no existía, por mala, que es la red social que simula ser Twitter o X, como quiera decirle, de Meta, o sea, Instagram. Tercero, TikTok, me cuadra perfecto. Cuarto, ChatGPT, después viene Google, Instagram, WhatsApp, CapCut, que lo ocupan mucho los jóvenes para editar videos online y subirlo a las redes sociales, YouTube y Gmail. Y Gmail, aparte de estar en el décimo lugar, se vienen problemas porque X, o sea, Elon Musk, planea hacer el X-Mail para competir justamente contra Gmail. Pero primero, Temu. Sorpresa. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Ya comenzó ahorro especial fin de año, lunes y jueves. Hidrolágeno Q10, 30 sobres, 2 por 25.990 pesos. Y Aflorex, 30 cápsulas, 2 por 46.990 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente en este último bloque aquí por Radio Agricultura. Recuerde que en Los Ángeles, ¿dónde nos puede escuchar? ¿En qué día,
Alberto? En la 100.5 en Los Ángeles, 92.1 en Santiago. Si usted está en Concepción, en la 88.3, Temuco 101.9. Oye, quiero mandar un saludo a un amigo que nos está saludando
acá. ¿A quién quiere saludar?
Jorge Girard dice, felices fiestas de fin de año, Radio Agricultura. Así que un abrazo para usted y todas las personas.
Girard y el bueno ese.
El Girard del bueno.
No, pero saludar a todas las personas que nos escriben, que nos mandan mensajes, que están siempre acompañándonos. Recuerden que el programa lo hacen ustedes, ¿eh? El programa lo hacen ustedes y los comentarios que ustedes nos dan, el apoyo que ustedes nos dan, es la fuerza para seguir adelante. Y con esa misma fuerza seguimos analizando el tema del debate previsional, la reforma de pensiones.
No te metas con mi plata.
O la deforma de pensiones, como algunos le quieren llamar. Llámale como usted quiera el tema. Entonces, Jorge Beto Calas, ¿qué te parece este debate, los dimes y diretes, las declaraciones, lo que opina el gobierno?
El 98% de los trabajadores no quieren que les sacan su 6% que no sea solidario. El 99%.
Que vaya a su cuenta individual.
A su cuenta individual. Ya. El 99% de las personas que no trabajan sí lo quieren. Obvio, pues si no es su plata. El que no tiene nada, obviamente lo quieren recibir. Un tema de las pensiones importante. Yo creo que ni siquiera ese 0,5% se transa. La plata de cada trabajador es suya. Y este 6% adicional es súper complejo, especialmente para las pymes. Porque cuando una pyme le decís, paga, porque está diciendo la pyme, paga un 6% más. Tienes que poner una mayor cantidad de plata a esa pyme. Y hoy día ha sido re complejo, porque las pymes, estos creativos, que realmente me sorprende. Oye, Gabriel, te hablo a ti. Ustedes que son unos personas así que son increíblemente gigantes y evolucionados. Primero, bajaron la edad de trabajo. Mucho, porque quizás es poco popular lo que dice, porque muchas personas dicen una hora menos, al final las 40 horas, por un lado, bueno, cuando la gente hace la pega, yo creo que se puede. Pero bajamos la cantidad de trabajo, la hora de trabajo. Además, aumentamos el sueldo mínimo, que es bastante bueno, pero obviamente es bueno para el que trabaja. Pero hay pymes que son de este porte, que les es re complejo poder soportarlo. O sea, trabajáis menor y te tengo que pagar más, y la gente va a quedar, oh, ¿viste el presidente Boric? Fue tan bueno porque él no subió el sueldo mínimo. Pero no se olvidó también que cuando los fideos costaban 550 pesos, hoy día valen 1.200, la bencina que valía 800, con el gran malo, el señor tan malo que era Piñera, que valía 800 pesos la bencina, hoy día vale luca y media. Cuando hablamos del aceite que valía una luca y media, hoy día vale 4 lucas, y subió todo con ese aumento del 25% del sueldo mínimo, la verdad no resulta. O sea, es pan y circo. Y usted, hoy sí que es tan bueno el presidente, me subió el sueldo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que hay un tema importante, porque siempre le tiran la pelota a la derecha, siempre la derecha, los fachos pobres le tiran la pelota, pero con relación a las pensiones, una de las cosas que cuando crearon las pensiones, que fue un Piñera, fue José, cuando crearon las pensiones, la pérdida, cuando invertían en San Lucas y hicieron un mal negocio, las pérdidas, ¿para quién eran? Para la FP. Pues llegó, y me imagino, el señor del maletín, y ahora las pérdidas son para el trabajador. Si solucionamos eso, vamos a poder mejorar las pensiones. Teníamos un asegurado con un 3,5% mensual. Si lo volvemos a tener, también vamos a mejorar las pensiones. Si la edad de muerte, la bajamos un poquito, vamos a mejorar las pensiones. Pero ni un peso de eso se vaya. Porque se cuenta, ni un peso que se vaya un fondo solidario. Porque si ese fondo solidario lo va a administrar el Estado, lo más probable es que se vaya a secar. ¿Por qué? Hay regímenes, por ejemplo, en Argentina, cuando estaba a la izquierda, no había carne. En Cuba no había azúcar. En Venezuela no había petróleo. Si gobiernan en Arabia Saudita, te aseguro que si está a la izquierda, se va a acabar la arena. Y eso es un hecho que lamentablemente suena como talla, pero es real.
Así es. Giovanni.
No, mira, yo, para cerrar por lo menos mi participación, tengo dos comentarios. Un comentario político y un comentario técnico. Desde el punto de vista político, a mí me parece difícil poder dialogar con el gobierno en esta materia cuando tú tienes a la ministra del Trabajo, Janet Jara, descalificando derechamente a la intervención de Evelyn Matthei en este debate.
La misma que después quiere acuerdos, eso es lo chistoso, digamos.
La misma que después pide acuerdos. Ella acaba de decir que es un poquito tarde para que Evelyn Matthei entre este debate. A mí eso me parece, además, un comentario muy antidemocrático. Y a eso se suma una serie de intervenciones previas de la ministra, de la ex ministra vocera Camila Vallejo también. Entonces, es difícil tener un debate democrático, transparente, serio y eficaz, que finalmente se traduzca en medidas buenas para todos los chilenos, cuando tú tienes a un gobierno que en el fondo te quiere imponer su idea. Si eso es lo que hay detrás de esto, no podemos perderlo de vista. Y el comentario técnico, fíjate, para que los ciudadanos lo tengan claro, ¿Qué es el reparto? El reparto es que los trabajadores activos financian todo o parte de la plata que recibe el sector pasivo. ¿Cuál es el problema con el reparto históricamente? ¿Por qué ha fracasado en todos los países? Porque sistemáticamente la gente está viviendo cada vez más y el sector activo se ha ido reduciendo. O sea, los trabajadores formales, claro, porque no son todos los trabajadores los que financian el sistema. Los trabajadores con contrato de trabajo, ayer veía una estadística en Colombia, los trabajadores formales son el 20% de la fuerza laboral, o sea, imagínate, ni siquiera un cuarto. Bueno, esos trabajadores van a financiar las pensiones de todos los jubilados, ¿ah? O algún beneficio, algún porcentaje de esa jubilación.
No te aguanta la
pena. No funciona, derechamente. Entonces, eso es el reparto. ¿Qué es lo que pasa con estas medidas propuestas en el informe técnico? Hay dos medidas que implican reparto, que son el famoso 0,5% para equiparar la jubilación de las mujeres, por una parte, y el préstamo. ¿Y por qué son de reparto? Porque el sector activo le va a pasar plata al Estado, no directamente a los pensionados, al Estado, al gobierno de turno, le va a pasar plata para que, por una parte, equipare esa pensión de las mujeres y, por otra parte, otorgue otro beneficio que se llama el bono garantía, o la garantía, digamos, que es un incremento a las pensiones presentes de los actuales jubilados. Y esa plata que tú le vas a pasar hoy día, tu trabajador activo le va a pasar hoy día al Estado, te la va a devolver en 40 años a una tasa de interés que es de mercado, pero que es inferior a la rentabilidad que históricamente han mostrado las AFP en ese mismo periodo. Entonces, ese es el punto de fondo. O sea, usted igual sí o sí va a perder plata, salvo que, digamos, las tasas de interés fueran extraordinarias y el rendimiento de la AFP muy malo, cosa que contradice la historia, básicamente. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que yo creo que no podemos perder eso de vista. Si los chilenos realmente queremos mejorar las pensiones, yo creo que todos queremos mejorar las pensiones.
Sí, eso estamos de acuerdo, sí.
La pregunta es si queremos hacerlo hipotecando nuestras propias pensiones futuras. ¿Por qué? Porque ¿quién nos da garantía? Por ahí alguien ha dicho, no, si el Estado ya hoy día invierte en bonos del... Claro, las AFP invierten en bonos del Estado, pero bajo reglas que incluso les permiten llegar a tribunales internacionales. Pero si es el trabajador directamente el que le pasa la plata al Estado, ¿qué garantía tiene el trabajador de que el Estado le va a devolver esa plata? ¿Dónde está reflejada esa garantía en el informe técnico? Cuando hemos sido testigos en otros países latinoamericanos y en Chile mismo... ¿Cómo?
Cruza la cordillera.
Efecto.
Cruza la cordillera. Las mejores pensiones que existían eran en Argentina, en el gobierno anterior. El único problema es que no había plata para pagarlas. Eso es lo que me asusta.
¿Y cómo terminan pagándolas? Emitiendo dinero o a través de los bonos, que hubo una forma indirecta. Entonces, en definitiva, para cerrar, José Ignacio, el tema relevante es que todos queremos, aquí no hay buenos y malos, ¿eh? No hay nadie que quiera, no se pueden mejorar las pensiones ahora. O la polémica que hay con el alcalde de Puente Alto, que acaba de subir el sueldo, anunciando un aumento de 25% del sueldo empleados municipales. Obviamente todos queremos que todos ganemos más plata. A mí me gusta que la gente gane plata, por eso soy liberal, digamos, y
somos de derecha
y partidario de la economía social de mercado. Me gusta que la gente gane plata, pero eso tiene que ser sostenible en el tiempo y no con un Estado abusando de sus contribuyentes. Lo que tenemos hoy día en Chile es un Estado abusando de sus contribuyentes.
No hay de dónde sacar más plata si es incómodo el tema de meterse en sus cuentas. Cuando usted vendía por Facebook y ya se meten en sus cuentas, usted sabe que no puede hacer más de 100 giros en 6 meses, que son 17 al mes. Olvídese de esas 50, no hayan dónde poder sacar plata. Cuando usted
impuesto,
le sube
impuesto,
cualquier
impuesto.
Cosa que sube el valor, va a ser más impuestos que van a pagar. ¿Para qué? Como decía, yo tengo una, hay una vecina ya, la señora Polici. Suelo ocupar la plata. ¿Y sabes cuál es el tema con los temas de fundaciones? Que yo nunca me voy a cansar. Como la izquierda siempre leseando desde el gobierno de Pinochet para atrás, y que yo no soy derecho, soy pinochetista. Y siempre cuando lo voy a tocar a ellos, porque son los momentos que fue una burla. Pero cuando usted hace una fundación con la cual recibe recursos públicos, y esa plata era para ayudar a las personas, al más pobre, al que más lo necesita, y usted esa plata se la roba y para comprar sostén y calzones, que hoy día veo que lo está usando Camila Polici en hacer su OnlyFans, que parece que le va bastante bien, para eso los compró. Se compró con su plata y con la plata de la gente que necesita. Y eso es complejo, pero eso idea de ser fiscalizado. Yo creo que este es el gobierno que ha sido nefasto. No lo voy a comparar con el gobierno Allende, porque creo que la crisis social que existía en ese tiempo era mucho mayor a lo que vivimos. Claro. Hoy día vivimos una inseguridad delincuencia desatada, no se puede. Quería el otro día tomando un trago en el Jorge, si no se puede salir aquí en Santiago como antes. Qué horrible. Sí, no,
en ninguna parte
viviendo.
De Chile se puede salir.
Oye, una última idea de 10 segundos.
Eso, ya nos vamos.
Sí. Yo sé, estoy mirando la hora. Mi amigo aquí, auditor, que yo nunca lo identifico, me dice: los pensionados también están financiando a los partidos políticos.
Claro. Sí,
los
claro.
partidos políticos reciben platas públicas y los pensionados están pagando contribuciones, están pagando IVA, están pagando una serie de tributos, digamos, de los cuales no están exentos. Y parte de esa plata, un porcentaje de esa plata, va a parar también a los partidos políticos.
Así es, pues. 10 segundos para despedirse.
10 segundos. Yo me quiero despedir, pero quiero dar un tremendo saludo a todo el equipo de la provincial del Partido Republicano. Chiquillos, gracias por toda la entrega que tuvieron en la elección anterior, a todas las nuevas autoridades que tenemos. Un orgullo estar liderando ese equipo. Y un saludo a todas las personas que hoy día escuchan la Radio Agricultura. Espero que hayan tenido una Navidad espectacular junto a su familia. Viene un fin de año donde viene un año nuevo, un 2025, que de que cada uno de ustedes depende que tengamos un año que sea mejor. No para algunos, sino que para todos los chilenos.
Giovanni,
nada, muchísimas gracias, José Ignacio, por la invitación, y cuando usted quiera, aquí estamos disponibles.
Listo, pues encantado, pues, querido Iván, así será. Y bueno, solo decirle, pasó la Navidad, pero no olvide nunca que lo más importante es lo que uno da, más que el tener, porque el regalo más grande ya lo recibimos, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que eso ha sido todo, esto fue La Voz de la Gente por Radio Agricultura, muchas gracias. Puede escuchar la repetición del programa en YouTube, en Agricultura TV. Así que muchas gracias. Ya viene Conectados con Checho y Irán. Así que quédese en la sintonía de Radio Agricultura. Soy José Ignacio Concha. Chao, chao. Gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.